La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Lunes 23 de marzo del año 2026, 1:00 p.m. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Arrancando la semana y nosotros tenemos mucho que contarles.
¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Cómo
Hola.
Te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Este es el gobierno que dice que no reprime a nadie, ¿no? Este es el gobierno que dice que no silencia a nadie. Este es el gobierno que dice que respeta la libertad de expresión. Este es el gobierno de una presidenta que se indigna cuando alguien le dice autoritaria o que vamos hacia una dictadura. Dígame usted, por favor, si lo que voy a relatar a continuación no es un acto abierto, descarado, de censura por parte del régimen. Dígame si lo que le voy a relatar a continuación no es claramente una venganza de la 4T contra todas aquellas organizaciones no gubernamentales que no se le alinean, que no se le cuadran. Todas esas organizaciones que desde distintos ámbitos de la especialización, los que le saben a la seguridad, los que le saben a la educación, los que le saben a los temas económicos, los que le saben a los temas financieros, los que le saben a los temas de los programas sociales, de la pobreza, han estado criticando al régimen, diciendo las cosas que luego pasaron. Oiga, es que ese tren está despedazando la selva. Oiga, es que ese tren se va a descarrilar. Oiga, es que esa refinería no va a funcionar. Oiga, es que ese aeropuerto nunca va a despegar. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT del gobierno, retiró la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a 336 organizaciones civiles para este 2026. Hay centros de análisis, organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas de educación, de salud, de ciencia, de competitividad. Los está asfixiando financieramente. No, yo no te estoy censurando. Nomás estoy impidiendo que nadie te pueda donar dinero y deducirlo de impuestos, pues para que tú no puedas funcionar. Es la hipocresía del régimen, ¿me entiendes? Es como cuando la presidenta dice, no, nosotros respetamos la libertad de expresión. Claro, si tú ejerces la libertad de expresión, te va a tocar atención personalizada del SAT, de la UIF, de la Fiscalía General de la República. Te van a hacer auditorías y te van a estar atacando mañana, tarde y noche, desde el púlpito presidencial, pasando por todo el aparato de propaganda del régimen. Ah, no, tú ejerces tu libertad de expresión, tú di lo que quieras, nomás que ya sabes cuál es el costo. Es lo mismo aquí. Ah, no, tú saca todos los análisis que quieras. Di que la educación está cada vez peor. Dilo. No, di que no hay medicinas. No, tú dilo. Nada más que ya sabes cuál va a ser el costo. Te voy a asfixiar financieramente. Voy a perseguir a cualquier persona que te esté donando para que tú puedas siquiera existir. Eso, aquí y en China, es autoritarismo. Es un apetito dictatorial infame del régimen. Es una venganza contra estas organizaciones que han exhibido las ineficiencias del gobierno, desde la corrupción, pasando por los desastres naturales, caminando por el desabasto de medicinas y otras tragedias de la política nacional. Entre los afectados, México evalúa, ¿no?, que monitorea la operación gubernamental en México, que busca aumentar la rendición de cuentas en gasto público, en transparencia, en anticorrupción. Mexicanos Primero, ¿no?, que se dedica a analizar los temas educativos. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que analiza y propone soluciones de materia de política pública, energía, medio ambiente, comercio exterior, mercado laboral, rendición de cuentas, participación de mujeres en la economía. Entonces, ¿qué es lo que dice el SAT? Que las organizaciones ya no pueden recibir donativos que sean deducibles de impuestos, como toda la vida. A ver, en tiempos del PRI, cuando estas organizaciones criticaban al régimen de Peña Nieto por corrupto, no se atrevieron a ir tan lejos. No se atrevieron a ir tan lejos. Oiga, todo lo que hacían Mexicanos contra la corrupción, contra el PRI en tiempos del PRI. O lo que decía México Evalúa, o el IMCO, ¿no? Con el tema de corrupción, el IMCO con la 3 de 3 en ese momento, ¿no? La declaración fiscal, patrimonial y de intereses que al PRI le sacaba ronchas. No se fueron tan lejos, ¿no? Pero también organizaciones como Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama, Juventud Paso Firme, aseguraron que cumplieron todo y que están a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos. Muchas de estas organizaciones viven de esos donativos deducibles de impuestos. El diario El Universal publicó el sábado que el SAT había identificado presuntas irregularidades en las declaraciones informativas que requiere el fisco y que por eso revocó permisos para que no puedan recibir estos donativos. Y claro, después de esta decisión del SAT, pues volvió al escenario la polémica de lo rápido que se logró la creación de la organización que promovió López Obrador para recibir donativos para Cuba, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Mientras que a las otras asociaciones les toma hasta 2 años estar validando los datos, esta en un par de semanas estaba lista. Y frente a un tema de censura de este tamaño, de favoritismo de este tamaño, la presidenta Sheinbaum dijo algo, ¿eh? Nada. Nada. Ni una palabra. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Imagínese que vuelvan a batear a la presidenta Sheinbaum sus aliados del PT y el Partido Verde. Ya la batearon con la reforma electoral. Batazo tremendo, fue un fracaso estrepitoso de la presidenta. Y entonces la presidenta en berrinche saca el plan B. Los aliados inicialmente no les gusta el plan B, y eso que el plan B era una versión rasuradísima de la reforma electoral, era la morralla de la reforma electoral. Pues no les gustó el plan B. Lo rasuraron todavía más y dijeron los aliados, bueno, pues órale, va. Llega la iniciativa al Congreso y se están echando para atrás. No le voy a decir que ya se echaron para atrás, no le voy a decir que ya anunciaron su voto en contra, no. Pero sí están dudando. El PT, por ejemplo, el Partido del Trabajo, dice que está totalmente en contra de la revocación de mandato, porque eso le abre la puerta a la presidenta Sheinbaum para que haga campaña a favor de Morena, solo de Morena, no del PT ni del Verde, y que eso no es equitativo. Entonces se supone que hoy va a ser la sesión legislativa para aprobar el plan B de la presidenta y ya la pospusieron para mañana. Hace una semana decían estar muy firmes el PT, Verde y Morenas, trabajaron el puente, ¿no? ¿Se acuerda que el domingo salieron a decir que iban juntos? Vero Méndez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Carlos, muy buenas tardes. Y es que son dos elementos los que tienen paralizado en este momento el plan B electoral acá en el Senado de la República. Por un lado, pues el sello de la 4T, Carlos, tú y yo lo conocemos y ya lo hemos platicado, reformas mal hechas, mal escritas, mal argumentadas, todas enredadas. Y bueno, pues esto tiene paralizado al plan B electoral acá en el Senado de la República, que ayer por la noche pues entró en un inesperado freno en la Cámara Alta. Ayer se suspendió de última hora la reunión que se había convocado hoy en las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales para las 6 de la tarde. Bueno, pues ya no se va a realizar. ¿Por qué? Bueno, a través de una comunicación que mandaron funcionarios, pues ahí como de cuarto nivel, mandaron una comunicación diciendo, es que estamos en ajustes de técnica parlamentaria. Ah, vaya, ajustes de técnica parlamentaria, Carlos, que no son solo de redacción. Se nos fue ahí un punto, una coma. No, Carlos, la reforma está mal planteada, mal argumentada, con una redacción poco clara.
A ver, Vero, tú y yo sabemos que fue un berrinche de la presidenta que hicieron al vapor. Se enojó la presidenta cuando le batearon la reforma electoral y de berrinche sacó este plan B. Y pues sí, no me extraña lo que me estás diciendo, pues.
Y que mete, o sea, la deja en ridículo, Carlos. La Consejería Jurídica mandó una reforma mal hecha, dice la oposición, hecha con las patas, y que solamente termina poniendo en ridículo a la presidencia. Una reforma mal escrita, mal redactada, mal argumentada y con pegotes de última hora que hace 8 días andaba mandando la Consejería Jurídica. ¿Te acuerdas que la presidenta, la primer presidenta de este país, de un plumazo había borrado la paridad de género en los municipios? Bueno, pues ese asunto se tiene que subsanar en la reforma. Y no solo eso, Carlos, ahora está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Se supone que esta reforma es para ahorrar recursos, para ajustar el presupuesto en los municipios, en los congresos locales, pues es una reforma, según la presidencia de la República, para apretar el cinturón. Resulta que pues a nadie se le ocurrió echar matemáticas, a nadie se le ocurrió echar una mirada de cuántos síndicos hay en el país, cuántos municipios sí tienen síndicos. Bueno, Carlos,
pues o sea, terminan, o sea, que, se supone que querían recortar burócratas y terminan aumentando los burócratas, ¿no?
O sea, y es que así está, eso es lo que va a ocurrir. O sea, nadie pone atención, por eso choca que terminan poniendo a la presidencia en mal con estas reformas mal hechas, no leen, no echan cuentas, no cuadran. Mira, está el asunto de los síndicos. En la reforma que mandó la presidenta dice, los síndicos van a ser de 7 a 15. Pero resulta que hay 800 municipios en nuestro país que tienen 5 y 6 síndicos. Ellos van a tener que contratar más síndicos para entrar en la norma constitucional, Carlos. Y entonces lo que se pretendían ahorrar, de verdad lo que se pretendían ahorrar, pues se va a implementar para contratar a los 5, a los síndicos que faltan en 800 municipios del país. ¿Sabes cuánto es eso? Un mundo de gente, miles de síndicos que van a tener que contratar. Y entonces dijeron, no, pues no, ¿verdad? Esto no es así, no nos cuadra. Y hace un momento, pues platicamos con el coordinador de Morena y el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. Y pues sí, terminó reconociendo que, ay, perdón, pues está todo mal, ¿verdad? Vamos a poner el umbral que sean máximo 15 síndicos. ¿Y mínimo cuánto? Se le está preguntando, porque, como te digo, hay 800 municipios que tienen entre 5 y 6 síndicos. Y la norma, como la mandó la presidenta, exige 7 síndicos. Vamos a escuchar a Ignacio Mier.
Umbrales que van de 3 a 5 regidores y síndicos. Pues para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de 6 la supremacía constitucional no provoque que aumente, ¿no? Porque entonces el principio de austeridad y racionalidad se va. Pero cuidando que el régimen interior de los estados es a través de ayuntamientos, por eso queremos cuidar lo que dice. Y son 31 entidades y estamos cuidando eso con los he hablado con algunos gobernadores precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número por lo que establece. Entonces, es lo que se está revisando. Seguramente hoy ya queda, hablamos, ya hablé con la persona.
Pues están estimando que la reunión de comisiones sea mañana martes, y el otro aspecto que tiene atorado este plan B es la posición del Partido del Trabajo. Ellos insisten en rechazar que no se puede empalmar la elección federal del 2027 con la revocación de mandato, porque entonces la presidenta metería en una disparidad total la competencia electoral, porque terminaría haciendo campaña por su gobierno, por su partido y por sus candidatos, y pues prácticamente los partidos aliados pues terminarían siendo eliminados o borrados de la geografía política del país. Por eso el PT, bueno, pues se mantiene en no aceptar hasta este momento, pero pues ya sabemos que siempre hay un expediente, por ahí hay siempre un expediente que facilita las cosas a la hora de hacer manita de puerco, Carlos.
Porque mira, no lo lograron en la reforma electoral, ¿eh? Ni con todos los expedientes ni nada. Vamos a ver esta. Gracias, Vero, estamos en contacto.
Buenas tardes, claro que sí, Carlos.
Hasta luego. Por cierto, a la presidenta Sheinbaum le preguntaron sobre esta cosa de la reducción de los regidores y cómo habían hecho mal las cuentas. Escuche usted lo que dijo.
No entiendo la pregunta.
Si
Observatorio dice claramente que, por ejemplo, en el presupuesto de los congresos no se trata de que si no tienes el punto 70 llegues al punto 70 del presupuesto del Estado, sino que no suba lo que tienes en este momento en términos reales, y que los que tienen más de punto 70 pues tienen que bajar. Igual en el caso de los regidores, obviamente. En
el caso de los ayuntamientos, si no llegan a 15, se tienen que quedar con los que tienen.
Pues sí.
No subir.
De hecho, está establecido a través de población cuánta población tienes, cuántos regidores pudieran tocarte.
Bueno, entonces dice la presidenta, por favor, no lean la ley como está, sino que entiendan lo que ella quiere decir, ¿no? Ay, Dios, qué cosa. Lo que hay que escuchar. La presidenta insistió en que la revocación de mandato no es un plan a favor de Morena. Fue cuestionada en dos ocasiones sobre si utilizar su cargo como presidenta y la mañanera como espacio de difusión no favorecen a su partido de manera directa, al grado que ni sus aliados del PT y el Verde están a favor.
No entiendo la pregunta.
Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza.
Pues es una interpretación. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo, oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo.
Y luego, pues terminó aceptando que sí defiende un proyecto de nación a partir de Morena.
Antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta, a revocación de mandato diga, ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos? Nada más que, claro, hay quien dice, pues no, si la presidenta dice eso, pues entonces ya está haciendo campaña por Morena. Pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Pues es como un absurdo que no puedas decir, va a haber revocación de mandato tal fecha.
Bueno, presidente, ahí la lectura simple y sencillamente es que se revoca no solo a la figura del presidente, sino al proyecto político que encabeza el presidente y al partido que lo postuló y que lo tiene. Eso es parte del proyecto político. Por eso entiendo que es la oposición decir, bueno, si el presidente habla durante la revocación, está fortaleciendo el proyecto del partido.
Sí, es un proyecto de nación, sí. Pero si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera, pues por más que hablara de eso, pues la gente no votaría por el proyecto de nación, ¿verdad?
Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Tienes información de última hora?
Sí, Carlos, sigue trabajando ya para reabrir la circulación en esta autopista México-Cuernavaca, ya sea el perímetro del Estado Morelos. La curva, conocida como La Pera, desde las 6:30 de la mañana volcó un tráiler con 30 toneladas de plástico y, bueno, una persona falleció de una camioneta que iba circulando en el lugar. Y, bueno, siguen todavía las maniobras. Espera ya cuestión de unos 40 minutos, que es totalmente ya limpia la carretera en dirección a la capital y al Estado Morelos.
Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Mario Rodríguez, tienes un bloqueo también. Adelante, Mario.
Carlos, en el Estado de México, justo en el Valle de Toluca, en la carretera México-Toluca, hay un bloqueo. La circulación está totalmente paralizada con destino a la capital del país. Se trata precisamente de familiares y amigos de Luis Javier Alonso Mariles y José Manuel Jacinto de la Cruz, dos personas gaceros de profesión, quienes, bueno, pues fueron aparentemente privados de la libertad hace 5 años justo en el municipio de Toluca. Sus familiares aseguran que, bueno, pues no han tenido respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense y, en consecuencia, decidieron tomar la carretera con destino a la capital del país. Este bloqueo comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, ya pasa de la 1, ya estamos cerca de la 1:30 y, bueno, pues ya hay diálogos con las autoridades para que puedan liberar la vialidad lo más pronto posible.
¿Es la de cuota o es la federal?
Es la carretera federal, es la carretera de cuota. En realidad, bueno, pues se trata de una de las importantes arterias, todo el tránsito que sea.
A ver, ¿cuál es? ¿Es la de cuota o es la federal? Ya no te entendí, perdón.
La de cuota, totalmente. Es la de cuota, es el acceso que conecta principalmente la carretera México-Toluca, que conecta todos los municipios del Valle de Toluca con la Ciudad de México, está totalmente paralizado. Es decir, no hay acceso desde esta región del Estado de México hacia la capital del país. Es un bloqueo que, te repito, comenzó hace alrededor de 2 horas. Los familiares piden precisamente la aparición de 2 gaseros, sin embargo, bueno, pues no han tenido la atención por parte de las autoridades. Ya se encuentra el personal de la Secretaría General de Gobierno atendiéndolos. Ellos aseguran que, bueno, pues no habrán de retirarse hasta en tanto, bueno, pues tengan el compromiso de la Fiscalía, pues para poder avanzar las investigaciones, que dicho sea de paso, Carlos, pues llevan 5 años precisamente en el tintero. Ahora bien, las alternativas de todos aquellos ciudadanos que se dirigen del Valle de Toluca hacia la Ciudad de México, pues son principalmente la carretera Toluca-Naucalpan, que de hecho sí es de cuota, que está ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, también la Toluca-Naucalpan, que está libre de peaje, y bueno, pues estaremos pendientes hasta en tanto, bueno, pues puedan retirar este bloqueo.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias. Y luego está el tema del derrame de petróleo que se extiende en el Golfo de México, dañando una gran zona de arrecifes en la región. Pescadores alertaron que el daño se extiende sobre el mar, sobre las playas, sobre la pesca, sobre la actividad económica de los estados costeros. Y no solo eso, está la otra tragedia de Dos Bocas, con un derrame de las aguas aceitosas de Dos Bocas que se derramaron y que generaron un incendio y murieron 5 personas la semana pasada. La presidenta se concentró en el derrame del Golfo de México.
Hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones, y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza de el océano y las playas. Entonces están trabajando. De hecho, vi varias notas el día de ayer. Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza.
O sea, fíjese, fue el derrame de aguas aceitosas de la refinería de Dos Bocas que se derramaron hacia afuera de la refinería y se quemó, ¿no? Que el gobierno estaba tratando de decir, no fue afuera de la refinería, no. Pues el problema fue que estaban adentro estas aguas aceitosas y se derramaron, ¿no? No debieron haberse derramado, o sea, el problema se originó adentro de la refinería de Dos Bocas. Y luego, la Marina alertó que el río Seco, que es un río que evidentemente no está seco y que pasa por ahí, tenía también aguas aceitosas. Y entonces hizo una prohibición en la navegación y dijo aguas, porque esto puede generar problemas para la vida humana. Y luego encima está ya en toda la parte de Veracruz y Tabasco el derrame que venía desde antes de que sucediera el incendio que mató a 5 personas en la refinería. O sea, un desastre, ¿no? Luego le preguntaron a la presidenta de Dos Bocas. La presidenta volvió a minimizar el derrame, volvió a minimizar la responsabilidad de Pemex. Todo con tal de proteger a López Obrador, ¿no? Porque esto sucedió por culpa de la refinería de López Obrador. Pero, pues, ¿cómo decir eso, no? Vea usted cómo le da la vuelta a la presidenta para regresar al asunto del derrame de un barco que no es del gobierno en Veracruz.
Aparte está lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa y también Semarnat y todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores.
Y resarcir el daño a los pescadores, prestadores de servicios, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa o el gobierno va a tener apoyo para ellos?
Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame.
No. Que no nos miente, que no nos manipule la presidenta. Esto de que ocurrió afuera de la refinería de Dos Bocas, no. Las aguas aceitosas estaban adentro de la refinería, se desbordaron de adentro hacia afuera y se quemaron y murieron 5 personas. Y eso es lo más grave, la muerte de 5 personas. Y encima la Marina emitió una alerta el viernes diciendo aguas, ni pasen por el río Seco porque aquí hay combustible. Y además está lo del barco, ese sí, de una empresa privada. No, es que a mí me sorprende lo que hacen, o sea, lo que hacen con tal de esconder su responsabilidad, con tal de proteger a López Obrador, ¿no? Es que se les cae todo, pues, ¿no? Y luego está el tema de Cuba, ¿no? Hoy dijo la presidenta que México insistirá en llevar petróleo a